Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Comisión de Marketing. Hoy tenemos como invitado a José Luis Contreras, que hay que agradecerle muy mucho que esté aquí porque está malísimo. Y el pobre ha tenido que estar cuidándose dos días porque no tenía ni una pizquita de voz. Y bueno, pues ha hecho todos los esfuerzos posibles para estar hoy con nosotros. Como sabéis, durante muchas sesiones estamos viendo nuevas formas publicitarias. Hemos tenido sesiones sobre patrocinio, patrocinio de eventos deportivos, patrocinio de equipos deportivos, hemos visto product placement, hemos visto publicidad en internet, todas las nuevas tecnologías que están afectando al mundo del comercio. Y hoy tenemos con nosotros pues una representación magnífica de lo que es una empresa virtual. Tenemos el caso práctico de veremos.com, que nos lo va a contar José Luis Contreras. José Luis Contreras es eso típico que le preguntas, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como ese? Porque José Luis es profesor titular de Economía Aplicada, es especialista en políticas públicas, ha impartido docencia en diversos másteres de Economía y Comercio Internacional, es investigador en Territorio y Economía Industrial Sectorial, es miembro de la línea de investigación Estrategias en Turismo y Ocio, que le invitaremos a que tenemos en junio, es consultor en Territorio, Turismo, Economía Sectorial y experto en Desarrollo de Comunidades Virtuales, ejemplo clarísimo el que nos va a presentar hoy. Ha ocupado diversos puestos de gestión académica, ha sido secretario, vicedecano, coordinador de la Comisión Académica y ha sido miembro del claustro de la Universidad de Valencia. Y es uno de los socios fundadores de la empresa que hoy tenemos como ejemplo de lo que es una empresa virtual, y es la comunidad virtual verema.com. Entre otras cosas, ha participado en contratos de investigación y consultoría para la Cámara de Comercio de Valencia, el IBEI, la Generalitat Valenciana, así como a una multitud de empresas e instituciones. Y le hemos invitado a que haga una cata con nosotros un día y ya os informaremos. Y ya no tengo más que deciros, solo que después, para celebrar que estamos en Navidad, tenemos una copichuela antes de irnos a cenar, ¿vale? Bueno, pues con vosotros, José Luis.
Muchas gracias, Isabel. La verdad es que no sé quién te ha pasado por el cuello, pero me hace mayor ya, con tantas cosas ahí siempre. Cuando escucho a gente que dice, es esto, es lo otro, digo, ostras, qué mayor tiene que ser. Yo ya me veo mayor también, sí. Bueno, dos cosas antes de entrar en materia. Primera, agradecerte a ti, Isabel, y a la Comisión de Marketing del colegio el invitarme a participar en este tipo de comunicaciones, coloquios que me hacen especialmente interesantes. Y en segundo lugar, pues agradecerlo sobre todo porque precisamente de lo que yo no soy ningún especialista es en marketing. De hecho, tengo que decir que en cierta medida yo me he ido interesando por ese tipo de cuestiones un poco ad hoc, como consecuencia de la aparición de este portal. Y estoy convencido de que seguro que aquí en el auditorio hay bastante más especialistas que yo en ese tipo de materia. Por tanto, si digo alguna barbaridad referente al tema de marketing, oye, me levantáis la mano y me decís, oye, eso no es así, o yo no lo veo así. Y me paráis y hablamos, ¿eh? Yo quiero que esto sea más una acción feedback que un monólogo. En lo que sí que tengo algo de experiencia es en el desarrollo de comunidades virtuales, que es el caso de verema.com. Sobre todo porque esto surge hace ya 6 años, a partir de un momento en el que las .com estaban entrando en situación bastante crítica y en la que seguramente pues la gente que en principio tenía oportunidades de negocio no apostaba por este tipo de modelo, ¿no? Nosotros hay precedentes cuando intentamos investigar, esto surge sobre todo de proyectos de investigación en los que un grupo de compañeros crearon una línea de investigación que se llama Economía Digital en la facultad, y a partir de ahí empezamos a observar el comportamiento de los agentes en las comunidades virtuales en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí decidimos trasladar ese modelo a nuestro grupo de amigos que participábamos en una actividad de ocio, que era una peña de aficionados al mundo del vino, y surgió Verema. Bien, yo no soy, insisto, ningún experto en marketing, pero sí que me gustaría hacer, antes de contar el caso de Verema.com, que es lo que yo creo que puedo contar con más capacidad, pues hacer una pequeña introducción. Hasta llegado el caso, con tres ideas, tres reflexiones, porque yo creo que pueden ser útiles Y tengo que ser honesto, y aunque habitualmente en ese tipo de presentaciones no se cita, sí que tengo que, en este caso concreto, explicitar que una buena parte de las ideas que hay aquí me surgieron como consecuencia de un desayuno de trabajo en el que estuve hace relativamente poco tiempo, organizado por Anetcom. No sé si conocéis a Anetcom, imagino que sí. Hicieron una comunicación Antonio Mas, que es un personaje muy interesante y muy buen conocedor de Internet y de todos los recursos que se producen en este canal. Hacían un diseño de trabajo en el que iban a presentar un libro que ha escrito este hombre, Antonio Mas, se llama Marketing Rentable Buscadores, muy finito, muy fácil de leer. Prácticamente en media hora lo has leído, y a mí me parece extremadamente útil para cualquiera que quiera de alguna forma familiarizarse con ese tipo de herramienta de marketing, que me parece muy curioso. Entonces, en esa comunicación Antonio estuvo dando una serie de ideas que a mí me parecieron muy interesantes. Le pedí permiso y algunas de ellas o las comento ahora. Bien, yo creo que es indiscutible, ¿no?, que hoy en día sepamos y seamos conscientes de que la forma de comunicarse, de consultar y de consumir está cambiando, ¿no? Estamos en la hora, digamos, en la era de la globalización y de la aparición de los mecanismos digitales. Hoy en día, yo el otro día lo hablaba con mi compañero de despacho, mi buen compañero de despacho, que alguna de la gente de aquí seguro que conoce, José María Nacher, pues cómo han cambiado las cosas en los 20 años que llevamos trabajando en la facultad, desde aquella Olivetti de disco flexible, grande, que además solo tenía una secretaria y a la que teníamos que pasar los apuntes escritos a mano por nosotros, para que ella, la pobre, fuese filtrando aquella información, hasta la situación actual. Pues la verdad es que en 20 años seguramente es este el sector, ¿no?, el de las telecomunicaciones y el de la electrónica, que más ha avanzado desde el punto de vista tecnológico por lo que se refiere a la parte máquina, ¿no? No tanto a la parte capital humano, que seguramente estamos todavía muy por detrás del avance de lo que es la técnica, de lo que es la parte máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues los emails, la mensajería instantánea, los foros, las redes sociales, todo esto son nuevos mecanismos de comunicación que hacen que hoy en día Internet, junto con el móvil, sean los principales mecanismos de contacto que utilizamos los seres humanos. Yo comentaba que en el concepto actual de bienestar de la economía desarrollada sería prácticamente impensable no introducir ya un móvil, algo que hace 4 o 5 años nos parecía absolutamente innecesario, hoy consideramos que es prácticamente imprescindible, ¿no? Precisamente por el hecho de que nos facilita algo que los seres humanos necesitamos, y es comunicarnos, ¿no?, estar en contacto. Están cambiando también las formas en las que están creándose nuevos productos y sobre todo cómo se están distribuyendo. Yo, desde luego, doy clase en turismo y a muy poca gente le recomendaría que apostara en este momento, con todos mis respetos, igual me equivoco, por montar una agencia de viajes tradicional, porque los mecanismos de comunicación que permiten en este momento al consumidor y al proveedor, en términos de distribución mayoritaria, mayoristas, contactar y crearte un producto absolutamente a tu medida, son enormes. De ahí que el volumen de negocio esté cayendo, lo mismo que en el caso de la música. Recordad toda la problemática que hay en este momento respecto a la música en paquete digital, que está creando graves problemas para los autores, ¿no?, del producto, y que al final no se está beneficiando en parte de su distribución. Y esto evidentemente implica pues un recorte importante de lo que son los costes, de los soportes físicos de esos productos, un nuevo modelo en definitiva de creación y distribución de producto. Otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que hoy por hoy crear contenidos y productos ha reducido sensiblemente el coste. Y lo que es más importante, crear contenidos y productos, digamos que pueden ser fácilmente comunicables a una gran mayoría. Pensemos, por ejemplo, el caso de los bloggers, el caso de YouTube. Los bloggers es algo espectacular. Pensemos que hoy en día, pues, hay 10 bloggers en Estados Unidos que tienen más capacidad de transmitir información y de comunicar que el propio New York Times, ¿no? Y en el caso de YouTube, pues bueno, quien ha seguido un poco el proceso sabe perfectamente que en 2 años este ha sido, pues, uno de los modelos de negocio mejor explotados y que al final Google ha tenido que comprar para porque no había forma de crearle competencia. Ya habían conseguido difundir suficientemente la marca y aunque Google lo intentó, no, al final tuvo más remedio que comprarlo como una forma de ampliar sus servicios, ¿no? Por tanto, los medios de comunicación masivos están cediendo terreno de forma firme en cuanto a audiencia. Pensemos que sobre todo en el margen de edad de 14-30 años, en este momento, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en general, en los países desarrollados, entre 14 y 30 años la gente ya dedica más tiempo a Internet que a ver televisión. No voy a hablar de radio, ni voy a hablar de prensa escrita, porque es ínfimo en este momento. Pero en Estados Unidos ya no hay rangos de edad. O sea, en cualquier rango de edad la gente dedica más tiempo a Internet que a ver televisión. Y eso, teniendo en cuenta que televisión, radio, etcétera, los medios tradicionales de comunicación han sido el soporte básico para la mayor estrategia de marketing y de publicidad, pues es algo que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo porque cuando pasemos un poco más adelante y veamos que en Internet comunicar tampoco, aunque parezca fácil, en el fondo no lo es, se pueden crear monopolios, es importante tener claro que el que llega primero tiene mucha más capacidad de permanecer arriba en el tiempo. Bien, visto así, visto el modelo en el que parece que crear productos es sencillo, donde la gente cada vez se comunica más al medio, yo siempre me río un poco de lo que hacemos los profesores de economía utilizando los manuales más ortodoxos y explicamos de forma reiterativa en primer curso el modelo de competencia perfecta. Aquí todo el mundo, imagino que sois economistas, y recordáis aquel famoso modelo en que oferta y demanda no sabemos muy bien ni por qué mecanismo y por qué mano invisible al final llegaba a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que además era un equilibrio estable porque todo el mundo estaba contento. Premisas básicas, racionalidad económica además en la toma de decisiones. 2, competencia entre empresas y consumidores. Y 3, información perfecta, ¿no? Las 3 condiciones imprescindibles que nunca se cumplen en un mercado real, pero que parecía que el Internet las podía introducir, o al menos, si no al 100%, sí relajar esos costes de entrada, esas barreras que hoy en día existen en cualquier tipo de mercado, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de la oferta, parecía que la posibilidad de digitalizar productos y servicios y comunicarlos a través de Internet provocaban que el mercado, el bazar en el que el consumidor tiene que elegir, se ampliaba de forma absolutamente inimaginable. Esto es, los costes de transacción que suponen, por ejemplo, si tú quieres comprarte un coche, desplazarte a diferentes concesionarios, ¿no? Fijaos, el coste de oportunidad en tiempo es altísimo, ¿no? Entrar en Internet, entrar en un buscador y decir, búscame alternativas de precios baratos para este modelo de coche. Hoy por hoy mucha gente se desplaza ya entre provincias para comprar un coche a través del RACE y se ahorran una buena cantidad de euros. Sin ir más lejos, pues la semana pasada un compañero mío se vino de Madrid aquí y se ahorró casi 900 euros total. Coger el tren, venirte aquí, ir al concesionario, pagar, coger el coche y marcharte. Has perdido una jornada de trabajo, pero has ganado 900 euros en la transacción. Aparte de que es un producto que luego tú puedes perfectamente revisar, vigilar en cualquier espacio, ¿no? Entonces, la oferta ha crecido de forma absolutamente significativa, los costes de transacción, por tanto, se han reducido sensiblemente, y lo mismo para aquellos que quieran comunicar. Es decir, ahora ya no, parece que no hay cortapisas para que una pequeña empresa pueda estar presentando sus productos, ofertándolos al mismo nivel que lo podía estar haciendo cualquier empresa grande con acceso a infinito, o infinito ya vemos a la población mundial, con unos costes relativamente pequeños. Crear negocios hoy por hoy es relativamente sencillo si tienes buenas ideas, y a las pruebas me remito. Mucha gente está trabajando en sus casas, se está ganando muy buenos sueldos, actuando estrictamente como simples intermediarios de negocio, en un contexto donde todavía la gente no está realmente preparada para acceder a esas ofertas que estábamos diciendo, como por ejemplo comprarte un coche a través del RACE y ahorrarte 900 euros. Hay un señor que se dedica a hacer eso y actúa como un broker, en este caso en internet, capaz de intermediar entre quien está ofreciendo la información y el consumidor final. Seguro que hay unos cuantos de ellos que se están ganando unas cantidades de dinero bastante importantes. Ahora bien, informar e informarse no es gratis, ni siquiera en la red. El coste de oportunidad siempre está ahí, habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo porque, ya os digo que aparece esa figura del broker, especializarse en buscar información a través de Internet no es sencillo. Si cualquiera que entre en Internet no puede o debe de esperar que a la primera consiga la mejor alternativa, si es un consumidor buscando un producto, o conseguir un mercado de consumidores amplio si es un oferente con un nuevo producto. En este caso, estar bien posicionado, tener la habilidad de que tu página web presente una arquitectura informacional que permita ser bien captada por los rastreadores, por los pulpos que se llaman, de los buscadores, es fundamental. Si alguien decide dar el paso del mercado offline al mercado online y quiere crearse una página web, que se piense muy mucho en qué va a dedicar los recursos y a quién lo va a dedicar. Lamentablemente, ese es un modelo donde hay un mercado donde todavía hay cierto desconocimiento. Muchísima gente ha aprendido cuatro cosas, en muchos casos incluso en plan autodidacta, y hay mucha gente haciendo páginas web, hay muchas empresas haciendo páginas web. Ahora bien, haciendo páginas web orientadas a un modelo de negocio rentable hay muy pocas. Auténticos especialistas capaces de crear la arquitectura informacional adecuada para que, de forma inversa, los algoritmos de los buscadores de los, sobre todo Google en este caso, que en España se ha implantado de forma increíble, sea capaz de capturar esa página y posicionarla adecuadamente dentro de su lista de alternativas, es fundamental. Pensad que al final, en el caso de los buscadores, y si hablamos de Google, que imagino que es con el que todos estáis más familiarizados, Google en este momento la presentación que te da son 10 sites en modelo SEO, Search Engine Optimization, que es precisamente el modelo que os estaba diciendo, en el que alguien tiene que tener esa habilidad para crear ese mecanismo por el cual la arquitectura informacional permita que el pulpo rastree adecuadamente las palabras clave y te sitúe arriba. O dos, el SEQ, el Search Engine SM, el Search Engine Marketing, que ya implica entrar en la parte de enlaces patrocinados, donde tú, a través de un proceso de subasta, tienes que apostar por qué palabras clave o cuánto te quieres llegar a gastar en cada clic o en cada opción clara de venta, para estar bien en la franja superior con un tono que imagino que habréis todo el mundo observado, un azul muy suave, o en la parte lateral con un máximo de título de 35 caracteres. Bien, cualquiera de las dos opciones son válidas. Si tú no eres capaz de crearte un mecanismo suficientemente óptimo para entrar dentro de la página inicial sin necesidad de gastarte dinero en publicidad y en marketing, tienes la otra alternativa, que es entrar con los enlaces patrocinados, con una ventaja que ahora luego comentaremos respecto a otras alternativas de hacer publicidad. Ese es el caso de los buscadores. La otra figura es la figura de los cibermediarios. Esa es una palabra que yo me he inventado, pero que yo creo que refleja relativamente bien lo que es, por ejemplo, hoy en día Verema.com. Verema.com es una comunidad aficionada al vino que, cuyo modelo de negocio fundamentalmente hoy por hoy todavía sigue siendo la publicidad. Y esa publicidad se consigue sobre todo por estar perfectamente posicionada en buscadores. Hay muchas empresas que se sorprenden cuando tú pones una palabra de un vino en Google y la primera referencia que aparece, mucho antes incluso que la propia página web de la bodega, es una referencia que hay en Verema, bien porque aparece en la sección de vinos catados, bien porque está haciendo un public reportaje ya de pago en la web, etcétera. Esto es, si queremos estar bien posicionados y no queremos gastarnos especialmente una cantidad grande de dinero a través de el SEM, del Search Engine Marketing, tenemos la opción de intentar agruparnos con otras webs de características similares a la nuestra o contenidos parecidos que nos permitan simplemente, aunque solo sea por el volumen de páginas insertas dentro de la propia web, elevarnos en la parte SEO, en la parte de optimización del buscador. Sí, gracias. Lamento no mantener la carraspera, pero todo vendrá. Bien, ¿cuál es el perfil medio del usuario de Internet en España? ¿Por qué cito España? Bueno, simplemente para que veamos un poco la situación actual, pero hay que pensar que hablar de Internet hoy en día no significa localizar el espacio. Los negocios en Internet tienen que expresarse siempre en términos globales. En ese sentido, el idioma puede ser una variable fundamental, pero no es precisamente excluyente. Pensad que Verema, por ejemplo, ahora lo veremos a continuación, la mayor parte de sus contenidos están en español, aunque tenemos también una versión en inglés más reducida, y no por ello dejamos de estar posicionados entre el primer y el segundo puesto del ranking mundial de páginas dedicadas al mundo del vino. Al final hay más variables que el idioma para determinar al final cómo quieres aparecer, ¿no?, en Internet. Pero bueno, estoy hablando de España porque es una forma también de proximidad y de ver con qué nos podemos encontrar si nuestro mercado potencial inicialmente es el mercado español. En este momento, en España hay aproximadamente 14,5 millones de usuarios, es decir, un 36% de la población. El reparto en proporciones 58% hombres y 40% mujeres, pero mujeres van creciendo de forma significativa en los últimos 4 o 5 años. El 72% de las personas que usan Internet están comprendidas entre los 24 y 54 años, algo que evidentemente no es sorprendente, pero el tramo entre 9 y 24 está creciendo de forma espectacular. El 60% de la gente que nos visita tienen rentas medias y medias altas. El 56% utilizan Internet por motivos personales, información, ocio, compras, etcétera. Pensemos que si al final estamos pensando en Internet como un mercado potencial desde el punto de vista de nuestras empresas, el cliente que nos interesa fundamentalmente es este. Es decir, aquel que se conecta en tiempo de ocio, para realizar compras, etcétera. El 72% de los que usan Internet declaran tomar decisiones en compra orientados por la información que encuentran en Internet. Claro, yo lo primero que pienso es si la gente se informa en Internet, por tanto, como estrategia de marketing y publicidad parece que es algo bastante efectivo, ¿por qué no introducimos a su vez el canal de venta, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hacer estrategia de marketing interno por una empresa, en la medida de lo posible, tiene que llevar implementado la posibilidad de que el individuo no se marche de ese site para buscar hacer la compra en otro sitio, o en todo caso actúa como un intermediario que redirige la compra pero obtener un beneficio por ello. La pregunta es, viendo este perfil de usuario medio, ¿este es el perfil que nos puede interesar para nuestra empresa a la hora de promocionar, publicitar o vender nuestros productos? Evidentemente cada uno tiene que responder. Bien, yo no voy a dar demasiada teoría, simplemente introduzco este pequeño cuadro en el que hablo de Internet como herramienta de marketing, separando entre el marketing de masas y el marketing de Internet, para hacer alguna pequeña apreciación, sobre todo en lo que es la parte de comunicación, en la parte de precios y la parte de canal de distribución. En el precio, Internet te puede permitir hasta incluso llegar a explotar la sensibilidad individual al precio, algo que en cualquier otro canal sería absolutamente imposible de conseguir. Comunicar exactamente lo mismo. Tú puedes llegar a canalizar información absolutamente individualizada para, a su vez, trasladar el mensaje que tú consideres más oportuno frente a la comunicación de masas. La segmentación, en este caso, no es necesaria hacerla. Ya se segmenta el consumidor a la hora de realizar la búsqueda. Tú no tienes que estar pensando en hacer una campaña en la que ya buscas segmentar el mercado, porque en este caso el consumidor ya se autosegmenta. Y luego, en el caso del canal de distribución, aquí aparece un mecanismo nuevo de enlace directo entre la empresa y el consumidor, pasando por encima de la intermediación tradicional, que puede en algún caso generar beneficios, en otros puede generar problemas, pero que yo creo que a medio y largo plazo tendrán que resolverse. Por ejemplo, en el caso de las bodegas, muchas bodegas hoy por hoy, a pesar de que tienen posibilidades técnicas de hacerlo, todavía no quieren vender directamente desde la bodega al consumidor final, incluso a un precio similar al que el distribuidor permite que al final consiga cualquier persona en una tienda. ¿Por qué? Porque en el fondo está pensando que a esa persona a la que le vende, esté en el espacio que esté, está quitándole un cliente a su distribuidor. Y la fidelidad en este mercado, que es muy, muy tradicional, todavía es muy grande. Bien, tiempo al tiempo. Las grandes bodegas, como es el caso, por ejemplo, de Marqués de Riscal, están, de alguna forma, planteando que entrar en esta dinámica de distribución directa al consumidor no tiene por qué estar reduciendo ventas y, por tanto, posibilidades de beneficio a su distribuidor, sino que incluso lo puede potenciar todavía más por la presencia que va a tener en un canal nuevo, aparte de los tradicionales, como es el caso de Internet. Yo pienso que al final, en los sectores más maduros desde el punto de vista tecnológico, ya está ocurriendo. Hoy en día es difícil que la gente que utiliza Internet no esté comprando ya, sobre todo, electrónica, música, etcétera, a través de la web, porque los ahorros son importantísimos, y poco a poco se irá introduciendo en los mercados más tradicionales. Bien, reflexionemos un poco. Para una estrategia de comunicación y marketing, ¿qué implica una página web? Pues implica de entrada que la persona que te visita, de media, vas a tenerla atenta a tu web durante una media de entre 3 y 5 minutos, visitando a su vez una media de unas 5 páginas vistas. Vamos a ver, yo imagino que vosotros, la mayoría de vosotros o una parte de vosotros, habréis hecho campañas de comunicación y de publicidad a través de los medios tradicionales. Hoy por ejemplo, una buena parte de vosotros habréis leído el periódico, si no la mayoría. Decidme qué tres anuncios de publicidad os han llamado especialmente la atención de la prensa que habéis leído hoy. Bueno, quien haya leído, no sé. Ya. Bueno, es una forma de intentar hacer entender que la publicidad, o sea, la estrategia de marketing con publicidad a través de las herramientas más tradicionales exige una capacidad de repetición enorme, con un desembolso brutal de recursos para conseguir que al final la gente se quede con una imagen de marca. En Internet tú vas a tener la posibilidad de que una persona que te conecte te dedique este tipo de atención. Eso sería absolutamente impensable en cualquier otro medio. Obviamente, por eso decía antes, cuidado con la página que hacéis y quién os la hace. Esta atención que tu usuario te va a dedicar durante ese tiempo es crucial para que decida repetir visita o sencillamente desecharte seguramente de por vida. Porque las alternativas que tiene Internet son altísimas. De ahí que sea muy importante que si tú quieres capturar a ese individuo, tu presentación en sociedad tiene que ser muy buena. Y claro, eso implica ya, como decía antes, elaborar páginas web a través de empresas que realmente tengan experiencia y capacidad de conocimiento en áreas como, por ejemplo, en el caso de la interactividad, la usabilidad, algo que hoy por hoy pues todavía no está especialmente difundido. Yo creo que uno de los éxitos, entre comillas, de audiencia de Verema es precisamente el que nosotros sí que investigamos bastante en aquella época los conceptos estos de usabilidad e interactividad. Bien, lógicamente, el entorno en el que ese usuario va a estar conectado a ti está diseñado y controlado por la empresa, de ahí que tú tengas de alguna forma la manija para regular esa relación. Con la información, oferta y mensaje del producto, todo esto lo puedes hacer a través de un coste de producción muy reducido. Lógicamente, tú puedes estar eliminando los criterios de segmentación porque el cliente se autosegmenta, es algo que hacía antes. Y lo que es más importante, al final tú puedes elegir en Internet la publicidad que deseas, cuándo la deseas, cuánto deseas pagar por ella, estableciendo diferentes criterios que en otro tipo de instrumentos o medios de comunicación más tradicionales no puedes. Tú vas a contratar hoy por hoy un media página en El País, por ejemplo, y pagas por el OJD, es decir, estás viendo cuál es el supuesto nivel de impacto en función del número de periódicos vendidos, pero nadie te dice exactamente cuántos de los que están comprando ese periódico están leyendo o dedicándole un mínimo de atención realmente a tu anuncio. Nadie. En Internet eso es posible. Bien. Es competitivo, por tanto, Internet como un canal, una herramienta de comunicación y marketing frente a todas las herramientas tradicionales. Yo creo que muy competitivo. Es más, yo creo que el hecho de que no se haya implantado suficientemente es consecuencia de la falta de madurez que hay todavía en el mercado como consumidores del medio. Pero a medida que se vaya implantando, el canal cada vez va a tener mucho más potencial. Cuidado, porque lo que os decía antes de crear la página web es muy importante. Pensad que al final la publicidad o la comunicación mal diseñada puede ser muy contraproducente. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, en la última encuesta que se hizo a los usuarios de Internet en España venía a decir como que uno de los motivos por los que le preocupaba y le molestaba sobre Internet era porque en el 62% de los casos consideraba que había un exceso de publicidad. Luego la publicidad, cuando yo creo que el éxito, por ejemplo, de Google como modelo de negocio basado en la publicidad, es decir, hoy por hoy el modelo de negocio de Google es fundamentalmente la publicidad, el 95% de los casos de ingresos vienen por su estrategia de publicidad, por el AdWords. Precisamente el éxito de Google es su enorme usabilidad y el hecho de estar ofreciendo una información que el consumidor considera absolutamente objetiva sin percibir que está recibiendo publicidad. Eso es el éxito fundamental de Google. Nosotros en Verema lo hemos intentado introducir de tal forma que nuestra publicidad intente ser lo más objetiva posible, lo más, entre comillas, neutral posible, y sobre todo que el consumidor la reciba como algo, digamos, valorable en sí misma, como que no estás vendiéndole una moto, sino que lo que estás ofreciendo en términos publicitarios realmente merece un respeto. Nosotros tenemos una ventaja, y es que hay tantísimas marcas de vino que podemos permitirnos el lujo de elegir a quién publicitamos. De ahí que, por ejemplo, nuestra herramienta de publicidad pase por hacer una selección previa en cata ciega de qué vinos pueden ser objeto de ser publicitados en nuestra página. No admitimos publicitar a cualquier bodega ni publicitar a cualquier vino. Bien, profundicemos un poco en el tema este de poder analizar el coste y beneficio de una estrategia de marketing y venta que nos da Internet, que no nos da otros medios. Aquí podemos establecer desde costes por visitas hasta ratios de conversión. Yo quiero saber de cada 100 visitas que recibo cuántas se transforman en el objetivo que yo busco. Ese objetivo puede ser desde adquirir mayor conocimiento de nuestra marca hasta realizar una compra directa de un producto. Saber cuál es el pedido medio, en el caso de que nuestra estrategia sea también de venta y no solo de marketing. Saber cuál es el ingreso por conversión, es decir, cuánto estamos ganando por cada venta, incluso descontando lo que nos ha costado de invertir en publicidad en ese medio. ¿Cuál es el ratio de repetición? Es decir, ¿el cliente que conseguimos un cliente puntual o es un cliente que repite y, por tanto, el coste de adquisición del cliente será muy diferente en un caso que en otro? Esto es absolutamente perfectamente medible en Internet. Hoy en día Google, por ejemplo, con la herramienta Google Analytics que he introducido, lo puede hacer de una forma relativamente sencilla. O sea, cualquiera puede organizarse su propia campaña de comunicación y marketing a través de Google, teniendo toda esta información y pudiendo elegir en cada caso cuánto quiere gastarse. Yo quiero gastarme 5 céntimos por cada clic, yo quiero gastarme 10 céntimos, no, yo quiero hacer una campaña muy muy agresiva y gastarme 1 euro en cada clic. Evidentemente, al final tú tienes que tener un análisis de rentabilidad de esa inversión, algo que también te permite el resto de herramientas que introducimos dentro de Google Analytics. Bueno, vamos a hablar de Verema. Verema, como decía antes, es un site dedicado al mundo del vino. Nace en el año 2000. Lo único que intenta es trasladar a Internet la filosofía de un grupo de amigos que compartíamos una afición común, que era el placer por disfrutar de unas copas de vino y todo lo que rodea eso. Esta peña inicial se montó a través de un grupo de compañeros que trabajamos en la facultad en el año 89, y no es hasta el año 99, es decir, 10 años después, cuando nos planteamos el trasladar esa filosofía de grupo de cata a Internet. He de decir que inicialmente el objetivo es muy, muy, muy bohemio. Nuestro interés fundamentalmente era exclusivamente conocer a gente que pudiera tener nuestra misma afición y permitirnos el lujo de visitar algunas bodegas por ahí que nos invitaran a 4 botellas o alguna comida y poco más. De hecho, inicialmente el portal nace con una filosofía muy estática, únicamente de comunicación unidireccional, sin permitir el feedback y la interacción. Algo que, por otra parte, estaba muy opuesto a lo que nosotros perseguíamos, que era contactar con gente, pero eso simplemente fueron 2-3 meses, y a los 3 meses ya incorporamos el foro de debate, que fue realmente el corazón, ¿no?, de este proyecto. Bueno, después de 6 años, pues Verema hoy está posicionada a fecha 2 de diciembre en el segundo nivel, en el mundo, y somos la segunda página más visitada en lo que podríamos definir como portales temáticos relacionados con el mundo del vino. Esto es un dato que obtenemos de Alexa. Alexa es una empresa independiente del grupo Amazon, que lo que hace es, utilizando algoritmos similares a los que utilizan los buscadores, en función de aspectos temáticos o de especialización, obtener cuál es el nivel de indexación que tiene en este momento esa página a nivel mundial. Es decir, Verema sería, hoy por hoy, según este dato de Alexa, la página 16.029 más visitada del mundo. O sea, de los millones y millones y millones de páginas que hay funcionando en este momento en Internet, nuestra página estaría posicionada en el ranking 16.029. No está mal. Si introdujésemos, por ejemplo, el ranking de Alexa comparándolo con páginas web como, por ejemplo, el caso de la Generalitat Valenciana o algunos portales tan interesantes como Bancaja o Camp, veríais que están en el ranking por detrás de nosotros. Esto es, somos un portal bastante visitado a nivel, digamos, sobre todo de usuarios que tengan un cierto interés por el mundo del vino en principio. Luego hemos introducido una serie de mecanismos que nos han permitido ir ampliando el interés a otro tipo de colectivos, como es el colectivo que le gusta también la comida, no solo el vino, y otras actividades de ocio, donde al final comer y beber sea una parte fundamental. Bien, la auditoría de tráfico de Verema en noviembre de 2006 nos ha llevado a que en este mes de noviembre nos hayan visitado más de 375.000 usuarios, o sea, IPs diferentes, en definitiva. Por ejemplo, si yo conecto desde el Colegio de Economistas y conecto con una desde diferentes ordenadores, contaría como una IP única, ¿no? Lo cual quiere decir que al final seguramente usuarios únicos sean más. Esto hay que tomarlo siempre con mucha cautela. Porque obviamente muchos de esos, una gran mayoría de esos, es gente que nos está conectando, ¿eh?, como estábamos diciendo antes, a través de un buscador que ha visto nuestra página, ha entrado y está inspeccionándonos. Muchos de ellos simplemente entrarán y saldrán. Pero en algunos casos vamos a conseguir esos 3 minutos de atención que van a permitir que la gente introduzca entre sus favoritos esta página como una página relacionada con el mundo del ocio, la restauración, no sé qué. Entonces, el mecanismo de captación tiene que estar sobre todo a través de la primera imagen que tú le das a ese posible cliente. En páginas vistas, pues en el mes de noviembre hemos tenido algo más de 2 millones, 250.000 páginas. En este momento tenemos ya 11.000 usuarios registrados que están suscritos a nuestra newsletter. Imagino que aquí igual hay alguno de los que estáis por aquí sentados. Igual no, pero bueno, espero que sí, o si no, cuando acabe, suscribirse gratis, ¿eh? Hay 89 grupos de cata en este momento ya asociados de todo el mundo. La verdad es que tenemos grupos de cata en países poco sorprendentes. Pues bueno, pues en sí, alguna de las repúblicas de esas también hay un grupo de cata, sí. Y luego entramos ya en lo que es algo que nos está permitiendo cada día tener mayores posibilidades de estar bien posicionados, con independencia de que nosotros no hagamos nada. Es nuestras bases de datos. Sí, el fenómeno comunidad virtual, que nos ha permitido, que quien trabaje realmente para nosotros sean los usuarios de la página. Sí, quien está alimentando fundamentalmente de contenidos a la web, una vez superado un, digamos, nivel básico de usuarios, son los propios usuarios. El crecimiento de la base de datos de vinos catados o de restaurantes va creciendo a medida que la comunidad va creciendo. El interés de la página crece a medida que aumentan los contenidos. Es decir, nosotros hemos dedicado fundamentalmente 5 años básicamente a crear una marca y a crear todas unas bases de datos que son las que nos están permitiendo hoy por hoy empezar a pensar en explotar esa marca. ¿Yo por qué cuento esto y tengo absoluta tranquilidad en contar y en explicar lo que hacemos? Pues porque la verdad es que alcanzar, como ha conseguido Google por otros motivos, o como consiguió YouTube en 2 años, etcétera, lo que hemos nosotros conseguido en 5 años gastando 0 euros en publicidad, solo sería fácilmente replicable por empresas que o bien tuviesen esa capacidad de aguantar esos 4 o 5 años para ir creando marca, o dos, gastarse cantidades ingentes en publicidad. Nosotros estamos relativamente tranquilos frente a la competencia. Hay mucha competencia, pero nosotros hoy por hoy estamos muy bien posicionados, y como es algo que observamos que va creciendo de forma sistemática, en Internet nunca te puedes dormir, tienes que estar ofreciendo constantemente servicios nuevos, pero como eso es algo que nosotros tenemos relativamente claro que vamos a seguir haciendo, nos preocupa relativamente poco la competencia, ¿no? Tenemos ya cerca de 2.200 restaurantes comentados. Precisamente antes el decano me comentaba que conoció Verema precisamente a través de nuestra base de restaurantes. Entró en Google, lo típico, restaurantes en Cambrils. A él le habían recomendado un restaurante con una estrella de Michelin, vio el primer referente de Verema, entró, y precisamente día coincidir con un usuario que había estado en ese restaurante y que había tenido una experiencia nefasta. Bueno, pues ese mismo consumidor y otros coincidían en el comentario, lo cual hizo, claro, la forma de, en este momento, el hecho de que tú vayas a una guía de restaurante de una estrella Michelin te da de entrada un cierto prestigio, ¿no? Pero si tú vas a una guía de consumidores donde 5 personas que a priori no tienen ningún interés comercial te dicen que la experiencia ha sido muy mala en ese restaurante, peligro. Nosotros teníamos un riesgo, y era que cuando empezó el proyecto, los primeros comentarios que se introdujeran, tanto los vinos catados como los restaurantes, etcétera, fuesen comentarios interesados. El propio propietario: oye, este restaurante es una maravilla, visitadlo, que no sé cuánto, no sé más. O la